6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves, primero de julio. Llegó julio al fin, deberíamos haber partido con una canción de Julio Iglesias, creo yo, para hacerle honor a los memes que andan circulando desde ya, desde esta semana, porque estaban muy ansiosos al parecer varios porque partía este mes pleno invierno que nos hace amanecer hoy con temperaturas bajas, 3,2 grados de temperatura, máxima de 15, cielos cubiertos, sobre todo durante esta jornada del día de hoy. Ya mañana podría ir variando a despejado, pero esta máxima va a seguir baja, 15 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados en estos momentos, cielos cubiertos, neblina a esta hora de la mañana, va a ir variando a despejado y la máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, cielos cubiertos, lluvia se espera por lo menos durante el transcurso de la tarde y una máxima de 13 grados. Y en Puerto Montt, por supuesto que llueve, es en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7. Hoy día 10 grados de temperatura solamente. Y la lluvia se va a mantener por lo menos hasta el sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Así que lluvia van a tener durante los próximos días en esa zona del país. Y ya se habla de nevadas de intensidad moderada fuerte en la región de Aysén. Es una alerta que está dando la Dirección Meteorológica de Chile, además de precipitaciones normales a moderadas en Aysén y Magallanes y vientos de intensidad normal a moderada en la región de Aysén. Todo pasando en Aysén meteorológicamente. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El ministro Rodrigo Delgado reconoció que los casos de la variante Delta obligaron al gobierno a postergar el anuncio del nuevo paso a paso. Cuando tengamos la certeza de que podemos actuar, vamos a hacer las correcciones que corresponden, tanto en toque de queda, en cuarentenas y también en el nuevo paso a paso, enfatizó el ministro. El gobierno le solicitó al Congreso disponer de sus funcionarios para la primera sesión de la Convención Constitucional. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, aseguró que en la Comisión del Régimen Interno acordaron continuar este trabajo directamente con los representantes de la propia Convención, que defina una vez que ya esté constituida. El Senado aprobó el proyecto de salario mínimo de 337 mil pesos, por lo que el proyecto fue despachado a ley. Ahora solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo para que la iniciativa, que establece un reajuste retroactivo del salario mínimo e incrementa el ingreso mínimo garantizado, se convierta en ley. La repetición de las votaciones para alcaldes y concejales en 65 mesas de San Ramón se va a realizar el domingo 11 de julio. El Trícel determinó la existencia de irregularidades durante este proceso electoral. La diferencia entre el actual alcalde Miguel Aguilera, imputado por diversos delitos de corrupción, y su más próximo contendor, el DC Gustavo Toro, fue de 749 votos en los comicios que se realizaron el pasado 15 y 16 de mayo. En noticias del mundo, Canadá elevó a casi 500 las muertes a causa de la ola de calor. Lytton, la pequeña localidad de Columbia Británica, que el martes estableció un récord de temperaturas de 49,6 grados, tuvo que ser evacuada el día de ayer durante la noche. Aumentaron a 18, lamentablemente, los muertos por el derrumbe en Miami-Dade. Se está trabajando en un plan de contingencia ante la posibilidad de que llegue el potencial quinto ciclón de la temporada a la cuenca atlántica. Y en el deporte, a las 15:30 horas, Colo Colo va a visitar en el estadio La Portada, Deportes La Serena, en el inicio de la lucha por defender la corona en la Copa Chile. Pero antes, Temuco se va a enfrentar a Huachipato a las 15 horas y a las 18, Ñublense lo hace frente a O'Higgins. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, en el ámbito sanitario sigue la preocupación por la variante Delta, se los contaba a los titulares. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteaba ese caso en particular, lo que fue, comillas, el culpable de que se atrasara los anuncios respecto del nuevo plan paso a paso. Y a poco menos de 2 semanas de que el Ministerio de Salud anunciara este diálogo con expertos y más de 140 organizaciones de distintas áreas para poder iniciar este trabajo colaborativo con el fin de renovar el plan paso a paso, hoy la autoridad sanitaria afinaría los últimos detalles y podría presentar incluso hoy día los cambios que van a ser aplicados. Recordemos que hoy día es jueves, por lo tanto, hay balance sanitario desde La Moneda y esa podría ser la instancia en que se presente un nuevo plan paso a paso, pero todo está en veremos y hay que esperar a esa hora para ver si finalmente se concretan los cambios. Pero ya la semana pasada el ministro de Salud, Enrique París, se dio a conocer la sistematización de esas conversaciones, documento que fue enviado a los participantes para que ellos pudieran revisar el documento. Y ahí el secretario de Estado asegura que vienen cambios, pero todavía no están totalmente tomados. De hecho, ayer hubo una mesa de educación que estaba escuchando opiniones y les preocupa la variante Delta, por lo que hay que tomar en cuenta esta nueva variable, como los jóvenes que hoy tienen una reunión con el ministerio y el presidente, y ahí por lo menos van a revisar qué van a hacer durante los próximos días. Si bien se conoce cuáles fueron los principales puntos del acuerdo, como potenciar la vacunación, preparar la salud mental y el retorno a clases presenciales, aún no se ha abordado cuáles fueron las propuestas específicas que, por ejemplo, más se repitieron. Según el documento enviado a los distintos asistentes, una de las situaciones que más se menciona es favorecer las salidas al aire libre por ejercicio, salud mental y bajo riesgo de contagio. Y para eso también se conversó adecuar el horario de la franja horaria del deporte durante invierno. En cuanto a la vacunación, se habló de eliminar el calendario de inoculación por edad y apostar a la masividad de los rezagados, mientras que en aspectos económicos, uno de los puntos que fue puesto en varias de las mesas para dar apoyo y para habilitar eventos en lugares públicos y abiertos. Además, se pidió revisar la prioridad de apertura. Por ejemplo, hay parques nacionales que todavía están cerrados, y en contraste vemos a los malls, por ejemplo, que son espacios cerrados en donde se aglomera bastante gente, que abren en diferentes pasos del plan. Por ejemplo, en fase 2, en varias comunas de la región metropolitana, algunas que salen hoy día, de hecho, de la cuarentena, y otras que salieron el martes, pueden ir a los malls de lunes a viernes, pero no a un parque nacional que está cerrado y es al aire libre y tiene espacio, se puede caminar y hacer ejercicio. Bueno, eso es bastante contradictorio, por lo mismo es parte de lo que se ha analizado durante el último tiempo. No obstante, algunos de los cambios más importantes del plan paso a paso que se van a anunciar hoy día probablemente apuntarían a otorgar más libertades a las comunas y a las regiones que salgan de cuarentena, aprovechando la caída de los contagios y, por supuesto, el avance del programa de vacunación. Y por lo mismo, habrían aumentos de aforo, más facilidades para los cultos y también más libertad en relación a las etapas en las que está cada comuna o región. Sebastián Ugarte, jefe de la UCI de la Clínica Indisa y miembro de las mesas, señala que las actividades al aire libre son de bajo riesgo y se puede avanzar más en eso. Sería bueno también poner regulaciones de cómo medir si los espacios están bien ventilados o no. Justamente ese es uno de los puntos que más se repitió en los diálogos, con la necesidad de instalar medidores de CO2 en espacios cerrados que no tengan ventilación, por ejemplo, en los malls. Ahí hay un punto y probablemente hoy día se podrían anunciar novedades respecto de esta situación. Mientras eso ocurre y estamos a la espera de ese balance sanitario que se hace desde La Moneda, les cuento que los casos activos de COVID bajaron de los 40.000 por primera vez desde inicio de marzo. Y Puente Alto es la única comuna que supera los 1.000 contagiantes desde que se alcanzó el pic de activos a nivel nacional, que fue el 11 de junio pasado, con 62.126 casos. Se han registrado 25.000 casos menos a nivel nacional. Esta baja también se vio reflejada en la región metropolitana, que alcanzó su menor número de contagiantes desde el informe epidemiológico del 15 de marzo. Así que son relativamente buenas noticias que da este informe epidemiológico, que de acuerdo a este documento actualmente hay un total de 36.472 activos confirmados, una baja que ha sido considerable, pero igualmente sigue siendo alta. Y también coincide este reporte con la menor cantidad de contagios diarios en 6 meses. Recordemos que ayer, miércoles, anunciaron 2.148 casos en la última jornada. En el último informe epidemiológico también se dio cuenta que solo un municipio del país se mantiene sobre los 1.000 activos, que es Puente Alto, como les comentaba. La comuna que es la más poblada, en todo caso, de la región metropolitana, también ha tenido una caída en este indicador, así que no todo es malo. Llegan a 1.346 contagiantes, y es que la capital en su totalidad ha mostrado descensos en la cantidad de activos. De hecho, bajó de los 15.000 y hoy contabiliza 14.434 activos, la menor cifra cifra desde el 15 de marzo. Y además las cifras se enmarcan en medio del avance de la región del plan paso a paso. Como les contaba, hoy día jueves salen 8 comunas de la cuarentena total, entre ellas Santiago, Quilicura, Recoleta, Independencia, Conchalí, Lampa, San José de Maipo y Paine son las comunas que salieron a las 5 de la mañana de la cuarentena total. 6 de la mañana con 40 minutos.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Vamos al ámbito político, porque ayer se dieron a conocer dos propuestas, pero que tenían un mismo fin. Diputados de oposición anunciaron que iban a buscar acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su manejo de la pandemia en este sector, en el ámbito educacional. Por un lado, el congresista Juan Santana del PS afirmaba que su partido iba a impulsar esta acción con el apoyo del PPD, porque dice que el llamado constante del ministro Raúl Figueroa al retorno a actividades presenciales en las diferentes comunidades escolares implica exponer su salud y seguridad, generando un retorno que a todas luces, dice él, Santana, no es seguro. El Mineduc ha buscado que se concrete, recordemos, el regreso a clases presenciales en los últimos meses, pero la apertura no es obligatoria para los establecimientos. En tanto, los también diputados Camila Roja de Comunes, Camila Vallejo del PC y Gonzalo Vinter de Convergencia Social también anunciaron una acusación, según plantearon, por la falta de financiamiento en las escuelas y las condiciones de agobio laboral de docentes y asistentes de la educación, entre otros factores. Para dar curso a esta acusación constitucional, primero se debe funcionar las dos iniciativas, tanto la del Partido Socialista como la que plantearon del Partido Comunista y el Frente Amplio. Y después van a tener que conseguir 10 firmas. Si se logra, esta sería la cuarta vez que se acusa constitucionalmente a un ministro de Educación desde el año 2008, cuando Yasna Proboste, recordemos que actualmente es presidenta del Senado, tuvo que salir del Ministerio de Educación en ese entonces. Luego fue el turno de Harald Beyer en el año 2013 y en 2019 se rechazó el libelo contra Marcela Cubillos de la UDI, que recordemos, ella era antes la ministra de Educación cuando Figueroa era el subsecretario de esa cartera. Bueno, el oficialismo calificó la acusación de impresentable. Los diputados de la UDI, de la Comisión de Educación, dijeron que la oposición desprecia la libertad de bien jurídico, mientras que el subjefe de la bancada de RN, Arturo Longton, decía que es una historia repetida para tratar de ejercer presión a un ministro de Estado que ejerza sus atribuciones, para que no las ejerza. Además, el jefe de bancada de Bópoli, Luciano Cruzcoque, aseveró que cuando el país está pidiendo acuerdos, salir adelante, lo que vemos es nuevamente un show de los políticos generando polarización y extremismo. En su opinión, no hay piso, creo, dice él, para esta acusación constitucional. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, recalcó que en mayo el gremio ya había solicitado la acusación. Los motivos son muchos, fundamentalmente porque dicen el ministro no ha sido capaz de asumir la preocupación central, real, efectiva, en beneficio de los estudiantes en esta pandemia. Recordemos que el Colegio de Profesores ha planteado desde el inicio de la pandemia que los estudiantes no pueden volver a clases presenciales antes de fase 4. Algo que es realmente impensado incluso para algunos analistas, para algunos expertos en la materia. La directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, dice que es lamentable la postura que tienen los parlamentarios, totalmente ajena a la diversidad y la realidad que vive nuestro país, a la evidencia respecto a la importancia del regreso a clases y el daño que se le está generando a los estudiantes. De hecho, según una última medición de educación, el año de clases en línea significó que ningún curso de enseñanza media alcanzara el 60% de los aprendizajes. Y así de grave es la situación cuando los estudiantes no van al colegio presencialmente. El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, dice que no entiende cuál es la lógica por la cual se acusa por razones sanitarias al ministro de Educación. Él no puede tomar decisiones de ingreso de los estudiantes si es que previamente Salud no ha tomado la decisión. Así que es parte de las reacciones que se está generando producto de este anuncio de acusación constitucional en contra del ministro de Educación por la vuelta a clases presenciales, algo que están desestimando no solo en el oficialismo, sino que también varios expertos. 6:45.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y hay mucha conversación en torno a los constituyentes, incluso hay una movilización que fue convocada por la Lista del Pueblo para este domingo a las 8 de la mañana aproximadamente y previo a la instalación de la convención constitucional que se va a iniciar a eso de las 10. Se llama la Gran Marcha Constituyente. El colectivo publicó un afiche donde invita a todas las organizaciones sociales y al pueblo a sumarse a esa manifestación que va a comenzar en la explanada frente al Teatro Universidad de Chile en Plaza Baquedano y que va a terminar en las inmediaciones del Congreso de Santiago, donde, recordemos, se va a realizar la primera sesión de esta convención para seguir ejerciendo presión, dice, en sus demandas. De hecho, desde la organización adelantaron que se espera que estén presentes los 27 constituyentes del colectivo, quienes jurarán ante el pueblo y luego liderarán el recorrido. Bueno, es parte de esta organización que se está generando para el día domingo. En el itinerario se establece que cerca de las 9 se realiza un homenaje final. Cada constituyente y familiar de víctima tendrá una rosa y una vela en su mano. Posterior a un punto de prensa se va a dejar y se va a realizar un minuto de silencio. La Lista del Pueblo no es la única, en todo caso, que está preparando una manifestación para el día de la instalación de la convención. El Partido Comunista también evalúa marchar hacia la sede que alberga los 155 constituyentes. Además, representantes de detenidos durante el estallido del 2019 preparan un recorrido desde el Metro Universidad de Chile. Han sido enfáticos, dicen, en que no deberían sesionar la convención con presos políticos, es lo que dicen desde el Partido Comunista. Las planificaciones para marchar se dan luego de una reunión con constituyentes autoconvocados realizada el martes pasado, en la que participaron convencionales del colectivo, del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista y también independientes, en donde llamaron a que Carabineros no disponga de anillos de seguridad en el perímetro del Congreso para que personas puedan acercarse a las inmediaciones y demandaron que no exista represión en caso de protestas. Consultado sobre estos llamados, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que lo que va a ocurrir este fin de semana lo está monitoreando, pero el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar los perímetros para salvaguardar cualquier acción que atente contra la libertad de liberación de los convencionales durante estos meses. Más temprano, el subsecretario de las Express, Máximo Pavés, indicó que van a permitir lo que se pueda de acuerdo al estado de excepción constitucional. En tanto, los constituyentes del pueblo originarios se reunieron, se van a reunir mañana, si bien entiendo, para evaluar sus acciones para el primer día de convención, luego de que el gobierno negara la opción de que ellos pudieran realizar rituales culturales y concurrir con acompañantes. Desde La Moneda han aclarado que se busca que ningún constituyente tenga un privilegio por sobre otro y han recalcado que las condiciones sanitarias hacen difícil aceptar todo este tipo de solicitudes. Ayer el ministro de las Express, Juan José Osa, abordó la polémica recordando que el rol del gobierno debe ser respetuoso con la independencia de la convención. Bueno, vamos a esperar entonces al domingo. Ese día se va a realizar la primera sesión de la convención, pero por supuesto desde ya no está exenta de polémica. 6:48
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y vamos a Canadá porque las autoridades de ese país elevaron a varios centenares el número de muertos causado por la ola de calor extrema que se está viviendo, una ola de calor sin precedentes que sufre el oeste del país, al mismo tiempo que la localidad que estableció el récord de temperaturas al alcanzar 49.6 tuvo que ser evacuada. La directora forense de la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, informó en un comunicado de que en los últimos 5 el número de muertes repentinas se ha disparado a 486, el triple de lo que es normal en esas fechas. Hay olas de calor, pero nunca se había visto en este sentido. Y creen que es muy probable que el calor sea un factor que está lamentablemente impulsando estas muertes. También dice que el número es preliminar y que es muy probable que siga aumentando en los próximos días porque la mayoría de los fallecidos eran personas que vivían solas en viviendas con bastante poca ventilación, mientras que en la pequeña localidad de Lytton, en el interior de Columbia Británica, y donde el martes se alcanzó la cifra récord de 49.6, se evacuó durante la noche de ayer debido a un incendio forestal fuera de control. Esta localidad tiene unos 250 habitantes, se hizo famosa internacionalmente el domingo cuando el termómetro llegó a los 47,9 centígrados, lo que batió el anterior récord de temperatura máxima en Canadá, que eran 45 grados y que se registraron en 1937. Bueno, esta localidad el lunes y el martes superó su propio récord hasta llegar a casi 50 grados. El alcalde de Lytton, Jean Poldeman, declaró que la firma le ordenó la evacuación. Él la firmó y ordenó a todos los habitantes que abandonaran esa localidad. La situación dijo que era difícil. Toda la localidad está en llamas. En solo 15 minutos pasaron de tener las primeras señales de humo a de repente estar en llamas. El fenómeno que está causando la ola de calor extremo se llama cúpula de calor y que consiste en un cúmulo de aire caliente en las capas altas de la atmósfera que pueden afectar la presión y los vientos y ha empezado ya a desplazarse hacia, por ejemplo, las provincias de Alberta. El Servicio Meteorológico de Canadá emitió ya el miércoles avisos de calor extremo en la vecina provincia y advirtió que las condiciones de calor asfixiante se van a mantener toda la semana y puede que persistan también la próxima semana. Y por último, los invito a Miami porque las autoridades informaron este miércoles del hallazgo de otros dos cuerpos en el derrumbe parcial del edificio de Surfside en Miami-Dade, con lo que cuenta lamentablemente con 18 fallecidos en total. Los nuevos cuerpos recuperados son de dos niños, uno de 4 y otro de 10, según anunciaron las autoridades. Se trata de los primeros cuerpos de menores hallados hasta el momento y hasta ahora. La víctima más joven era una persona de 26 años de origen puertorriqueño. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Miami-Dade dijo que tras la extracción de estos dos cuerpos y el cruce de información entre las distintas agencias, el número de desaparecidos actualizado es de 145 y de personas localizadas 139. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y finalmente el Senado aprobó por 36 votos a favor y 2 en contra el proyecto que establece un reajuste retroactivo del salario mínimo de 337.000 a partir del 1 de mayo de este año y que además aumenta el ingreso mínimo garantizado en 10.000 pesos. El despacho de la iniciativa, calificada de suma urgencia, se da tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta por parte de la Cámara Baja durante la jornada de ayer. El texto, que ahora debe pasar a manos del Ejecutivo para su posterior promulgación, fija el índice de actividad económica como un parámetro para determinar el recomendado de sueldo mínimo a partir del próximo año. Así que de esta manera, si la variación del IMASEC entre mayo y noviembre de 2021 es menor o igual a 3%, la remuneración mensual se elevará a 345.000 a partir de enero del 2022 o 350.000 en caso de que la variación sea superior al 3%. También en el ámbito económico, les cuento que el mercado laboral sigue sintiendo los efectos del recrudecimiento de la pandemia que llevó al gobierno a implementar nuevas cuarentenas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre marzo-mayo se registró una pérdida de 63.019 puestos de trabajo en comparación con el trimestre inmediatamente anterior de febrero-abril del 2021. Se trata de la tercera seguida luego de una previa recuperación y con ello en los últimos tres trimestres móviles la pérdida de empleos asciende a 126.513. Ahora, según detalló la directora del ente estadístico, si se considera el ajuste estacional, la merma de los ocupados de marzo-mayo fue de 37.000 personas. Y según detalló, entonces, si bien se informó que la tasa de desempleo disminuyó en relación al trimestre anterior, llegando al 10% y siendo la menor desde febrero-abril 2020, se debe a una caída en la participación laboral. De acuerdo con las cifras informadas, 90.831 personas salieron de la fuerza laboral en el último trimestre móvil. Son las consecuencias que está dejando lamentablemente esta pandemia en el ámbito laboral. 6:54 a.m. Cuando a esta hora hay 3,8 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 15 grados de temperatura en la capital, con cielos principalmente cubiertos este primero de julio, les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia: bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual, y eso es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio 100% online. Puedes hacer esta portabilidad en consorcio.cl. Nos tenemos que ir, pero les cuento que a esta hora hay preocupación por la neblina. Transporte informa, dice que hay que tener precaución al manejar producto de esta neblina, sobre todo entre el sector Melipilla y Padre Hurtado. Y también les cuento que la autopista del Sol da cuenta que hay tránsito lento desde el kilómetro 18 en el sector Rinconada en dirección a Santiago. Costanera Norte informa de lamentablemente un accidente al ingreso dorsal al poniente. Llaman a conducir con precaución para evitar cualquier tipo de problema a esta hora de la mañana. Y en cuanto al transporte público, Metro de Santiago comenzó una nueva jornada con toda la red disponible, en lo que están informando a esta hora a través de sus redes sociales. Nos vamos, viene de un en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.